El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa que llamamos El Conflicto Colombiano en Venezuela. Durante décadas, el conflicto colombiano se ha desarrollado en la extensa frontera que compartimos los dos países, 2.219 kilómetros, que en el caso colombiano es administrada por 7 departamentos, en el caso venezolano por 4 estados. En este territorio habitan aproximadamente 12 millones de personas, según las proyecciones del censo del INE del 2011 en Venezuela y según las proyecciones del DANE en Colombia. Hoy, esta zona del territorio colombiano, pues, ha sido una de las más afectadas por las confrontaciones que ya no solamente suceden del lado colombiano, sino también ahora del lado venezolano. Si bien en el pasado tuvimos episodios del conflicto armado colombiano en territorio venezolano, nunca se habían presentado en la dimensión y dentro de las características que las tenemos hoy. Por eso, hoy vamos a abordar este tema. Para hablar de ello, contamos con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, que hace parte del equipo de Esto no es una frontera. Profesor Andrés, bienvenido.
Hola, Ronald. Buenos días.
También nos acompaña el presidente de la organización Diálogo Ciudadano, el profesor Chomin Laceras. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, un saludo a toda la audiencia y a los miembros de la mesa.
También nos acompaña la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, muchas gracias.
Y del parte del Observatorio de Venezuela está la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela, bienvenida.
Buenos días a todos y a todas y a quienes nos escuchan, un saludo especial.
También ya contamos desde Caracas con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Antonio, bienvenido.
Buenos días a todos, buenos días a la audiencia en Colombia y Venezuela.
Empiezo por preguntarle al profesor Andrés Agudelo la expresión que dio lugar a este programa hace un par de programas atrás, cuando abordábamos algunos de los temas que nos habían convocado. El profesor Andrés Agudelo hizo la alusión al tema que nos aborda hoy, y es que por primera vez podemos hablar del conflicto colombiano en territorio venezolano, o tal vez de una presencia tan fuerte de los diferentes actores. Ya no solamente hablamos de la guerrilla, no hablamos únicamente del ELN, sino que también hablamos de las diferentes disidencias de las FARC, que hay que decirlo, no están unificadas, son diferentes grupos, y que de hecho grupos que compiten por el dominio y por las rentas criminales que se dan en varias partes del territorio fronterizo, así como actores de la criminalidad originados en Venezuela, el Tren de Aragua y otras organizaciones que han surgido y que tienen vida del otro lado de la frontera, pero que también han aparecido en territorio colombiano, y los diferentes actores institucionales de lado y lado de la frontera, los actores del Estado colombiano y los actores del Estado venezolano, una multiplicidad de actores en un territorio donde convergen el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, ahora con el fenómeno de movilidad humana, la trata de personas, que lamentablemente ha venido creciendo entre nuestros dos países, y el tráfico de migrantes. Todos los negocios de la ilegalidad se hacen presentes en esos 2.219 kilómetros de frontera porosa. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Sí, hablábamos hace unas emisiones de un desplazamiento histórico del conflicto colombiano hacia territorio venezolano, y valdría la pena quizá retomar dos o tres argumentos. El primero es un tema de comprensión del conflicto colombiano, que tiene muchísimas aristas, tiene dimensiones estructurales, históricas, tiene dimensiones ideológicas, sociales, económicas, como el tema, por ejemplo, de la tierra. Pero hay uno en particular que es el que, digamos, en el que yo quisiera llamar la atención, y es que sin duda el narcotráfico ha sido uno, repito, de los motores del conflicto armado en Colombia. Y en ese sentido, si tomamos ese factor como un factor principal para explicar nuestro conflicto, es también al mismo tiempo el factor que permite entender por qué el conflicto ahora se desplaza a nuevos escenarios que están en Venezuela, ¿no? El segundo argumento es ese, ¿no? Como bien usted lo señalaba, no es una situación novedosa que el conflicto colombiano traspase fronteras, incluso en términos históricos, si uno quiere ver un poco las interacciones entre liberales y rebeldes venezolanos a principios del siglo XX, estoy hablando de Castro, de los ejércitos de Castro, en fin, ¿no? O sea, son muchos los antecedentes en la frontera colombo-venezolana. En los 80s mencionábamos las persecuciones en Caliente, en la década de los 2000 hablábamos de cómo trasladaban secuestrados. Para mí es muy disidente, digamos, la muerte de Varela en territorio venezolano. Me corregirá, yo ahorita no tengo la fecha exacta, 2007, 2008. Bueno, los afanes en su momento, las denuncias del expresidente Uribe sobre la presencia de las FARC en Venezuela, ese famoso video de Timochenko anunciando la muerte de Marulanda, que según la inteligencia colombiana se realizó en Venezuela. Es decir, los antecedentes son, aquí nos podríamos quedar horas enteras. Sin embargo, insisto, el cambio radica en el escenario, en que ahora es también la población civil venezolana la que sufre los embates humanitarios, los crímenes, el desplazamiento por parte de estos grupos, de estas disidencias. Ojalá más adelante tengamos espacio para hablar del ELN. Para resumir, tenemos un escenario totalmente nuevo, creo yo, interesante, digamos, y dramático para la población binacional, pero insisto, una situación que nos llama, digamos, a plantear nuevas explicaciones ante este accionar criminal en las fronteras.
Gracias, profesor Andrés. Y antes de continuar, me gustaría darle la palabra a la profesora Ligia, que tiene un mensaje el día de hoy. Profesora Ligia.
Buen día. Pues sí, nos queríamos referir un poco también, aunque es un cambio de tema en parte, a lo que pasó durante la semana pasada, el lunes y martes de la semana pasada, en lo que fue el examen periódico universal sobre Venezuela que se realizó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un poquito para hacer un balance rápido de lo que allí pasó. Vale la pena recordar que hubo una participación de 116 estados. Obviamente, no solamente los estados del Consejo de Derechos Humanos pueden participar, sino cualquier otro estado puede participar. Y eso pues implicó una contribución muy amplia a el examen, ¿no? Como se anticipaba, pues la presentación inicial de Venezuela, que estuvo a cargo de la vicepresidente Rodríguez, comenzó con un discurso de victimización del país por los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, llamadas sanciones, bloqueo, la llaman también algunos, y eso lo hizo como una forma para justificar el incumplimiento de las obligaciones por parte de esas obligaciones internacionales por parte de Venezuela, ¿no? Eso se sabía que iba a pasar y, bueno, en efecto fue así. También se pudo apreciar como dos grandes bloques que estuvieron haciendo intervenciones durante el EPU. Por un lado, los países aliados del gobierno, como es Cuba, China, Nicaragua, en fin, Bolivia, una cantidad, Irán, Irak. No meto a Rusia porque ya, después me voy a referir a este punto, Pero en todo caso, un primer bloque formado por estos países y otro bloque formado por los países, digamos, democráticos, que hicieron severas críticas a la situación de violación de derechos humanos en Venezuela y recomendaciones muy concretas para poner fin a esas violaciones, ¿no? Creo que fue positivo ver cómo los países democráticos, de alguna manera, hicieron suyas las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, que ciertamente las independientes y ciertamente estas organizaciones hicieron un trabajo enorme de incidencia durante las semanas previas al EPU para dar a conocer las preocupaciones que había y las recomendaciones que se tenían. Y allí quería decir, por ejemplo, cómo hubo una amplia cantidad de recomendaciones sobre una necesidad de mayor cooperación de Venezuela con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y el establecimiento de una oficina de país, o sea, que ya la alta comisionada tenga una presencia permanente en el país. Allí, por ejemplo, esa fue una resolución, una recomendación aprobada, ¿cómo se llama? Formulada, entre otras, por Rusia. Entonces, ya vemos cómo incluso los aliados no están tan ganados, o sea, es imposible tapar el sol con un dedo. Vimos intervenciones muy críticas, con recomendaciones contundentes por parte de países que se suponían aliados como México y Argentina, por ejemplo. Vimos recomendaciones sobre la necesidad de garantizar la independencia del sistema judicial y de la Defensoría del Pueblo, y esas recomendaciones la apoyaron países cercanos ideológicamente al gobierno de Venezuela. Entonces, por ese lado, creo que fue interesante ver cómo no fue tan sólido y tan incondicional la solidaridad hacia Venezuela. Sí hubo temas ausentes, lamentablemente, o con muy pocas menciones, como es el tema del impacto ambiental de la minería, como es el tema precisamente de las personas migrantes y refugiadas, que sobre las que hubo muy pocas menciones, los derechos de las personas mayores, de las personas con discapacidad, sí tuvieron bastantes menciones. Menos hubo tampoco, muy pocas sobre la población LGBT, en fin. Hubo temas que fueron tangenciales y otros que fueron sí muy recurrentes. Uno de los más recurrentes también fue la ratificación de los protocolos facultativos sobre la Convención Internacional contra la Tortura. En fin, ahora lo que queda pues es ver cómo queda el informe final, que ya se presentó el primer borrador, para hacer seguimiento a este cuerpo de recomendaciones, pero en todo caso ya tenemos definida una agenda de lo que podría ser los parámetros de revisión futura de lo que es el comportamiento de Venezuela en el ámbito internacional.
Muchas gracias, profesora Ligia. Y continuando con el mismo tema, vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Civil, que en esta oportunidad pues aborda cómo ha profundizado la crisis venezolana y cómo en algunas instancias se pueden llevar precisamente ante la Corte Penal, ante la Corte Penal Internacional. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Alonso Domínguez, quien es un abogado y profesor universitario venezolano, quien fuera director de la Asociación Civil Liderazgo y Visión.
Sí, Alejandro, y con Alonso Domínguez hablaremos hoy sobre las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se adelantan en la Corte Penal Internacional. Bienvenido, Alonso.
Gracias, Chomín. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de compartir con ustedes los avances sobre el caso venezolano en la Corte Penal Internacional y los distintos proyectos que desde la sociedad civil se adelantan para tener una causa bien fundada.
Alonso, dentro de la situación compleja que vive Venezuela, la Corte Penal Internacional juega un papel muy importante en la búsqueda que tanto la sociedad civil como los partidos políticos como el pueblo venezolano tiene por un retorno a la democracia. ¿Cuál crees tú que es el alcance de estas acusaciones, de estas denuncias que se están presentando y qué impacto pueden tener en los desarrollos políticos en Venezuela?
Bueno, la primera precisión que me gustaría introducir es que la Corte Penal Internacional es un tribunal, y es un tribunal que forma parte de los tribunales venezolanos, digamos, o de los tribunales de los países que son signatarios del Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que sirve de marco a la actuación de esta Corte, ¿no? Entonces, bueno, los tribunales penales son, como todos los tribunales penales, llevan procedimientos que pueden ser lentos y son procedimientos además que se basan en la evidencia aportada, ¿no? No son mecanismos de retaliación política, no son mecanismos para resolver problemas políticos, sino sobre todo mecanismos para garantizar que la justicia se aplique y las víctimas obtengan reparación. Y en el caso concreto de Venezuela, lo que se está investigando fueron los excesos, las violaciones gravísimas a los derechos humanos que ocurrieron durante el año 2017 en el marco de las protestas, porque esas violaciones son asimilables a lo que el Estatuto de Roma contempla como un crimen de lesa humanidad. La Corte puede investigar varios tipos de crímenes, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, y en particular lo que estamos intentando las organizaciones y los venezolanos y muchos gobiernos extranjeros que forman parte también del Estatuto de Roma, es que las personas responsables por esos delitos, que son delitos de lesa humanidad, sean castigados. Pero como no pueden ser castigados por los tribunales venezolanos, entonces es que entra en juego, es que entra a suplir la Corte Penal Internacional. Ese es el sentido. No es en todo caso un mecanismo para resolver una diatriba política, pero por supuesto tiene impactos en la dinámica política, sin duda. Lo que pasa es, y con esto cierro, es que es un proceso muy largo, ¿no? Los procesos de largo plazo no necesariamente sus efectos se producen en el largo plazo, también se producen en el cortísimo plazo, pero ver a los responsables condenados va a tomar varios años.
Alonso, mira, ¿cuál ha sido en tu criterio la actitud de la Corte Penal Internacional en el caso venezolano en concreto, y con qué otros casos podríamos compararlo? Porque bueno, ha habido otros casos efectivamente en el pasado y en curso.
Sí. Mira, la Corte Penal está sujeta a múltiples restricciones presupuestarias, sobre todo, no solamente las restricciones propias de los organismos internacionales, que al final son los gobiernos que forman parte de la asamblea que regula este mecanismo, y por supuesto los gobiernos que forman parte del tratado y que son investigados, pues ponen todas las trabas posibles para que el brazo largo de la justicia no los alcance. Pero además de esas restricciones, que son propias de la política de los organismos internacionales, también hay restricciones presupuestarias importantes. La Corte no tiene todo el equipo y el personal necesario para investigar con celeridad las causas, las múltiples causas que conoce. Sin embargo, en el caso venezolano, para sorpresa de las organizaciones de derechos humanos, hubo una muy buena noticia cuando en noviembre se anunció la apertura de la investigación. Debo decirles que para todas las organizaciones de derechos humanos venezolanas fue una sorpresa, porque la expectativa era que el examen preliminar al menos se mantuviera. Saben que el proceso tiene varias fases, un examen preliminar donde se evalúa cuál es la situación y si hay mérito para ello, y una vez que hay mérito y se determina, pues se abre ya la investigación, y en ese momento estamos. Pero la verdad, no había una expectativa de que eso ocurriera. Fue realmente una buena sorpresa que recibimos los venezolanos, porque el hecho mismo de la investigación crea unas condiciones distintas para la dinámica política y social venezolana, en el sentido que ahora el gobierno tiene mucho menos margen de maniobra, por una parte, para reprimir, porque siente que tiene un organismo que lo está vigilando, pero por otra parte, de alguna manera hay un compromiso por tratar de que la justicia funcione en Venezuela. Por supuesto, sabemos que la justicia pudiera en Venezuela castigar a los perpetradores directos de algunos de los delitos que se están investigando, pero no a los altos responsables, y el Estatuto de Roma es muy claro en ello. El Estatuto de Roma no busca sancionar al policía que disparó. El Estatuto de Roma busca, en el caso del crimen de lesa humanidad, sancionar a aquellas personas que desde el gobierno implementaran una política sistemática contra una parte de la población.
Ahora, Alonso, si una persona siente que ha sido víctima de un crimen de lesa humanidad, ¿cómo puede hacer llegar, cómo puede plantear su denuncia, cómo llega ante esa cosa tan, tan distante que es la Corte Penal? Es decir, porque entiendo además que tú tienes algún vínculo con justamente ese trabajo de acercar.
Sí, claro.
Los venezolanos, sí, en concreto.
Sí, no es algo como que uno va con su portafolio y toca una puerta y dice, mira, aquí está mi caso. No, porque realmente la lógica es que la Corte Penal actúe una vez que los tribunales se ha evidenciado, los tribunales de cada país se han evidenciado que son incapaces de resolver el caso porque están completamente subordinados a los que cometen los crímenes. Cuando no hay justicia en la jurisdicción nacional es que entra en juego la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cómo alguien pone la denuncia? Fíjense, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo de documentación de víctimas, no solo de las violaciones del 2017, que son las que están ahorita en la investigación. Las organizaciones de derechos humanos venezolanas han pedido que esa investigación se amplíe hasta el 2014, porque durante el 2014, el 2015, ocurrieron también hechos que ameritan ser investigados. Entonces, nosotros estamos en este momento recogiendo, por ejemplo, el testimonio de venezolanos que están en Colombia, en Ecuador, en Chile, en México, en distintos países a donde han ido a parar los venezolanos. Recogemos ese testimonio y un equipo de abogados vinculados al panel de expertos designados por la OEA en el 2017 hace una documentación muy rigurosa siguiendo unos estándares, y eso se remite a la oficina de la víctima de la Corte Penal Internacional. Esa es la instancia que recibe información, pero en el marco de una investigación que está abierta. Lo ideal es que las causas las abran los Estados miembros. Y que fue el caso, la situación venezolana. La situación venezolana lo que ayudó fue que varios países miembros del Estatuto de Roma remitieron el caso. Pero un individuo no puede, así solo, no lo puede lograr. Tiene que ser a través de organizaciones de derechos humanos y a través de los Estados partes.
Y precisamente, Alonso, y ya para terminar en muy corto, de forma muy, muy breve, ¿qué papel han jugado precisamente las organizaciones de la sociedad civil que acompañan estos procesos, en el caso concreto pues de Venezuela?
En un papel estelar, porque ante la falta de justicia en Venezuela, ante la subordinación de la fiscalía, en concreto al ejecutivo, pues las organizaciones de derechos humanos se convirtieron en los receptores de las denuncias, en quienes levantaron las actas y quienes levantaron la información de los hechos que estaban ocurriendo. Y sin el trabajo de esas organizaciones, esto donde estamos hoy, no hubiésemos podido llegar aquí, no hubiésemos podido tener el cúmulo de evidencias que se tiene en este momento. Y ese es un trabajo que no cesa, Chomín. Yo creo que las organizaciones siguen trabajando y han ido como abordando distintos aspectos, porque esto es una temática que es muy compleja. No solamente se trata de reunir las evidencias, sino de mostrar el patrón de sistematicidad. Mientras más personas denuncien todo lo que ocurrió en Venezuela, que por cierto, una de las cosas que nos ha sorprendido y que hemos encontrado es que la gente muchas veces normalizaba los abusos policiales, que los dejaran presos, detenidos durante 2 o 3 días, que les arrancaran las uñas, que los torturaran. La gente dice, bueno, eso son casi que prerrogativas del poder. Y no, son violaciones graves y que se inscriben dentro de una práctica regular, sistemática, que adelantó el Estado venezolano durante varios años.
Bueno, muchísimas gracias, Alonso Domínguez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com. En carácter luego.
Continuamos con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Recuerden que nos pueden escuchar a través de U Rosario Radio en Colombia, a través de radiocomunidad.com en Venezuela, o a través de las diferentes plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. En todas las plataformas nos encontramos como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Y para dar continuidad al tema que nos ha convocado hoy, el conflicto colombiano en Venezuela, profesora Daniela, ¿cuáles son los retos que marca el conflicto colombiano en Venezuela?
Gracias, Ronald. Bueno, creo que el tema estaba un poco centrado desde Colombia en echarle la culpa a lo que ha hecho Maduro para supuestamente contrarrestar las situaciones de inseguridad que hay en la frontera y que se han llegado a presentar, como decías al inicio, Ronald, incluso en Venezuela. Pero creo que es importante también tener en cuenta lo que decía Andrés también al principio sobre el tema del narcotráfico. Y mucho del conflicto tiene que ver con ese motor, que es la producción de cocaína, que de hecho ha aumentado, y el gobierno Duque se han concentrado en decir que los cultivos de coca han disminuido, sin decir que con esa disminución igual se ha producido más cocaína que antes. Entonces creo que es importante que como colombianos pues nos fijemos en que el próximo presidente construya realmente una política dirigida a reformular esa política antidrogas, que pues ya ha probado como su ineficacia y que está obsoleta realmente para los retos que hay ahorita, así como también intentar reconstruir esos canales de comunicación que debería haber entre las Fuerzas Armadas colombianas y las venezolanas para coordinar lo que se va a hacer para restaurar la situación de seguridad en la frontera. Y asimismo creo que hay un reto bastante grande, y es que más allá de las extorsiones, los asesinatos y las demás situaciones como más visibles en medios de comunicación sobre inseguridad en la frontera, también es importante darse cuenta de que la gobernabilidad realmente en la zona está destruida y que los grupos al margen de la ley han llegado a controlar cada uno de los aspectos de la vida de las personas que habitan la frontera. Entonces, pues eso será un reto importante para el siguiente gobierno.
Chomin, las cosas han cambiado en los últimos 22, 23 años, particularmente desde el ascenso o la llegada al poder de la Revolución Bolivariana. La relación entre Colombia y Venezuela se ha transformado. De tener toda una institucionalidad que permitía articular a las autoridades del Estado colombiano y a las autoridades del Estado venezolano, pues hoy prácticamente estamos en un mutismo total por parte de los dos gobiernos. No se reconoce al presidente Nicolás Maduro, no hay relaciones diplomáticas, no hay relaciones consulares, las viejas comisiones de frontera prácticamente completamente desaparecidas, no prácticamente, sino completamente desaparecidas, que eran uno de los caminos por los cuales autoridades de los dos lados llegaban a acuerdos y coordinaban acciones precisamente incluso en el orden militar contra los grupos criminales que hacen vida en la zona de frontera. Y quisiera preguntarte, como presidente de la organización Diálogo Ciudadano, ¿qué entienden los venezolanos por conflicto colombiano? Muchas veces nosotros vemos el conflicto de una manera. Los colombianos estamos acostumbrados y crecimos, muchos de nosotros, en el marco de ese conflicto, en el estar acostumbrados a que no se podía andar por las carreteras en momentos de la historia colombiana, a tener compañeros que le pedían a uno que guardara su teléfono en su teléfono el número del Gaula, porque había un peligro de que fueran secuestrados. Recuerdo mucho que una compañera, estando en la universidad, me pedía que guardara el número del Gaula en mi celular porque había la posibilidad de que a ella la secuestraran. Su familia era un objetivo por parte de las guerrillas, y a eso nos acostumbramos tristemente los colombianos durante años. Pero ¿qué es el conflicto armado para los venezolanos? ¿Cómo lo veían antes desde Venezuela y cómo lo ven hoy, Chomin?
Bueno, Ronald, bueno, efectivamente, yo creo que a nivel general, quizá con la excepción de ciertas élites políticas, académicas, que pudieran conocer, digamos, con más profundidad el tema político colombiano, probablemente todo lo que ha significado el conflicto, la dinámica política colombiana, y en especial el conflicto armado, se veía como algo lejano en Venezuela, ¿no? Quizá con la excepción igual de las poblaciones que igual vivían en la zona fronteriza, que de alguna manera podían tener una visión diferente del tema porque lo vivían un poquito más de cerca y de alguna manera podrían sentir las consecuencias. Pero en nivel general creo que el tema, digamos, esa dimensión que tú muy bien estás poniendo sobre la mesa del conflicto, digamos, en Colombia, pues igual se veía de manera lejana en Venezuela, porque Venezuela pues vivía unas dinámicas políticas diferentes, ¿no? Tanto, digamos, en la etapa democrática como en la etapa donde Venezuela pues dejó de ser una democracia plena. Lo que sí es real es que, la zona de frontera que ha estado de alguna manera abandonada, en el caso colombiano, ese abandono hizo que los grupos armados tuvieran un protagonismo muy especial en la frontera. Y en el caso venezolano, quizás ha sido ese abandono, quizás ha sido algo menor, porque no existía, digamos, esa dinámica armada. Eso ha venido cambiando indudablemente, y es una tierra un poco de nadie hoy en día. Y es muy curioso cómo los gobiernos de ambos países tratan de tirarle la pelota al gobierno del otro lado, ¿no? Eso ha sido muy claro en el caso, bueno, de Maduro, diciendo que todo este conflicto que hay en Apure, pues, está importado de alguna manera de Colombia. Y en el caso de Colombia también, y lo hemos visto muy claramente en declaraciones del ministro de Defensa, donde incluso llegó a decir algunas cosas que me parecían tremendas, donde hablaban del ELN como un grupo que se originó en Colombia, pero que hoy en día actúa en Venezuela. Eso me parece una exageración, porque creo que los hechos se encargan de desmentir claramente estas cosas, ¿no? Claramente no solamente están pasando cosas a ese nivel, digamos, de insurgencia armada en la frontera con Venezuela, sino a lo largo de toda la geografía, de la geografía colombiana. Entonces, lo grave de todo esto es cómo hay un vacío en toda esa zona de frontera, que los estados, de alguna manera, bien por acción o por omisión, se han encargado de potenciar.
Profesor Andrés, y un poco para describirle a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en la Universidad del Rosario, pero quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas de podcast, la geografía de esta área en la cual hace vida el narcotráfico, del cual nos hablaba la profesora Daniela, y que de hecho hace pocos días en El Espectador se hizo un reporte de cómo el tráfico de narcóticos continúa creciendo utilizando la ruta Venezuela en dirección hacia África, esas regiones que históricamente han sido bastiones de la guerrilla. Lamentablemente, por ejemplo, el departamento de Arauca era una de las áreas de territorio y dominación de este grupo guerrillero que todavía continúa teniendo una fuerte presencia. Profesor Andrés.
Sí, aquí el antecedente a tener en cuenta es la lucha contra las drogas en Colombia, en especial durante los años de la seguridad democrática que acelera, digamos, esta dinámica, en el sentido en que ataca fuertemente el narcotráfico. Y lo que ocurre o lo que ocurrió es que tanto los cultivos, que son la base de la producción, se desplazan hacia zonas fronterizas. No en vano, entonces, vemos cómo en departamentos como Nariño o Putumayo aumenta el conflicto en la frontera sur, y como en departamentos como el norte del Santander, Arauca, La Guajira, aumenta el conflicto en la frontera con Venezuela. No en vano, pues el Catatumbo es uno de los epicentros de estas confrontaciones, ¿no? Igual que el Arauca. Entonces, ahí está el gran antecedente, el desplazamiento de los cultivos y, por tanto, de toda la producción y de la cadena de distribución de la droga hacia las fronteras, puntualmente en este caso hacia la de Venezuela.
Vamos a Caracas con el resumen que cada semana nos hace el profesor Antonio Delicio para saber el devenir del hermano país y en relación con el tema de hoy, del conflicto colombiano en territorio venezolano. Vamos a Caracas con La Otra Orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. Atendiendo al tema central del programa de hoy, tenemos que una de las noticias destacadas en la opinión pública venezolana es el enfrentamiento en el Alto Apure entre grupos irregulares colombianos, no se precisa cuáles, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Alto Apure. Como sabemos, el Alto Apure es siempre recurrente
como sitio de enfrentamiento o este tipo de enfrentamiento. Sin embargo, también la prensa de hoy nos está diciendo que la causa del enfrentamiento entre grupos irregulares que ocurrió a principio de mes, al principio del mes de enero, en Barrancas del Orinoco, en la puerta de entrada a la fachada atlántico venezolana, entre grupos irregulares, fue debido a el enfrentamiento por el control de los dólares producto del comercio ilegal que a través de esa ruta fluvial se realiza. Vinculado también a esa área geográfica, tenemos y sorprende de cierta manera que el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente haya puesto en la cárcel al alcalde del municipio Independencia del Sur del estado Anzoátegui, precisamente por estar incurso en el tráfico ilegal de gasolina. Pasando ahora a otro orden de ideas, pero también vinculado con la presencia del dólar en la economía venezolana, está causando muchas expectativas el hecho que la Asamblea Nacional electa en el año 2020 esté pensando en ponerle un 20% de impuesto a las transacciones en divisa y en criptomonedas. Pasando ahora al tema del coronavirus, tenemos que Venezuela ayer domingo 30 de enero haya registrado la mayor cantidad de casos de coronavirus, 2.600 casos, y cuando hablamos de los casos registrados y reportados de coronavirus en Venezuela, siempre tenemos que hablar de un subregistro de alrededor del 5 o 6 veces con respecto a lo que en realidad está pasando. Por el otro lado, también tenemos como tema importante los dramas de la migración venezolana, pero en este caso se refiere al drama de quienes están cruzando la frontera de México y Estados Unidos. Hay una muerte de una niña de apenas 3 años que con su mamá trataba de cruzar la frontera mexicana hacia Estados Unidos, y por el otro lado de un venezolano, de un adulto venezolano alrededor de unos 30 años que muere tratando de cruzar ilegalmente hacia Chile por los efectos de las dificultades que significa ese paso a más de 3.600 metros de altura. También es importante desde el punto de vista de la opinión pública todo lo que está ocurriendo en el campo político. Maduro se declara vencedor de un RR imposible de realizar, y por el otro lado ha causado cierta polémica unas declaraciones que Bloomberg le atribuye a Juan Guaidó, y que Juan Guaidó ha dicho que no es eso lo que quiso decir, sobre una supuesta flexibilización de las sanciones. Juan Guaidó dice: se flexibiliza las sanciones si hay acuerdo político. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección.
Adelante, Alejandro.
Has tocado, Antonio, varios temas vitales, pero yo quiero referirme a uno que tú citaste, que tiene que ver con la detención de varios funcionarios chavistas o maduristas, ¿no? Alcaldes que han sido detenidos por temas que tienen que ver con el tráfico de la gasolina. Como ustedes saben, el tema de la gasolina se ha vuelto un método de control social muy usado por el régimen de Maduro, porque lo utiliza discrecionalmente para, por una parte, para castigar o premiar distintas circunscripciones, distintos estados, pero también para generarle beneficio a sectores frecuentemente militares que pueden hacer un uso ilícito de la venta de la gasolina, y que cobran abiertamente, le cobran a la gente por sencillamente poner gasolina en su vehículo. Ahora, estas detenciones, así como otra que sucedió hace pocos días, donde encontraron a unos diputados y a una alcaldesa con kilos de cocaína, pues yo creo que tienen una clara relación también con el tema que planteábamos anteriormente de la Corte Penal Internacional. Es decir, el régimen pareciera que quiere iniciarse en algo que les es bastante novedoso y probablemente desconocido, que es digamos, poner en manos de la justicia a algunos delincuentes de sus filas, pero por supuesto y lamentablemente lo hace no por la justicia, sino lo hace porque la Corte Penal Internacional tiene el ojo puesto en Venezuela y hay denuncias muy concretas. Entonces, digo lamentablemente porque en vez de juzgar a quienes han generado todo ese esquema corrupto, buscan pues a los últimos de la fila, buscan a unos desechables para tratar de demostrar que están haciendo justicia. Entonces, bueno, creo que ese es un punto relevante. Ha habido además una gran discusión en Venezuela sobre este tema porque no está claro. Por una parte, apresan a algunos, pero los sueltan a los pocos días. Pero en todo caso, hay un panorama que ha cambiado. Hasta hace muy poco, cualquiera que estuviera vinculado al madurismo comete este tipo de actos de corrupción con total impunidad y con total lenidad. Eso probablemente siga siendo así, pero va a haber unos cuantos que se los van a tratar de ofrecer al fiscal Khan de la Corte Penal Internacional.
¿Algún comentario?
Sí, más que un comentario, una pregunta. He visto que la prensa internacional registra las amenazas de Maduro a Guaidó. Quisiera saber cuál es la situación jurídica hoy de Juan Guaidó y digamos la posibilidad de que esto ocurra, teniendo en cuenta que es muy probable que se dé una apertura a los diálogos de México, una reapertura a los diálogos de México.
Bueno, Andrés, Alejandro, sí, adelante.
Y no, muy brevemente, Antonio. Yo creo que, la situación jurídica del presidente Guaidó es realmente, lo que menos pesa en una situación como esta. Es decir, el régimen de Maduro tiene bastante poco que ver con la situación jurídica, y ya sabemos cómo hace muy poco, hace solo meses, pues se le presentaron en la residencia de Juan Guaidó, hubo disparos. Es decir, esto es una situación de una realmente muy delicada, donde Guaidó sencillamente está expuesto a ser apresado o a ser privado de libertad en cualquier momento. Eso no ha sucedido hasta ahora, y lo que ha sucedido es que hay periódicas amenazas. Pero bueno, realmente es muy incierto lo que pueda pasar en ese sentido.
Bien, para finalizando, tan solo un comentario acerca de lo sucedido en el sur de Guimonaga. Recordemos que ese tráfico de gasolina con un asunto quizá en Colombia no se le esté dando mayor solución, como es el problema del arco minero de Orinoco, lo que significa la participación en el control territorial del grupo RR colombiano, la disidencia de la FARC como el ELN. Yo creo que es un asunto que se ha anunciado, que ese tráfico de gasolina.
Lamentablemente tenemos problema con el audio del profesor Antonio, se escucha demasiado entrecortado. Antonio, si quieres, envíanos el audio para poder pasar tu reflexión y la pasamos inmediatamente. Entre tanto, volvemos al tema del día con la profesora Ligia Bolívar, que tenía un apunte que hacer respecto al programa que nos ha convocado hoy, el conflicto colombiano en Venezuela.
Gracias, Ronald. Sí, quería hacer seguimiento a una observación que hacía Andrés al comienzo y que en efecto tiene también otros antecedentes en lo que tiene que ver con estas incursiones y estas agresiones que se han producido en territorio venezolano y el flujo y reflujo de actores armados en ambos lados del territorio y cómo se ha recrudecido. A mí me tocó hacer seguimiento cuando se produjo la masacre del Amparo en octubre de 1988, nos tocó hacer un seguimiento bastante cercano a lo que estaba pasando en la zona fronteriza. Y me impresionó observar cómo después de una serie de ataques muy seguidos y muy cruentos desde el territorio colombiano, se hacían incursiones a territorio venezolano para tomar armas de guarniciones, de sitios militares en territorio venezolano, en el área sobre todo de Apure y también en alguna ocasión en Amazonas. Y eran ataques muy sangrientos, es decir, con soldados venezolanos muertos, ¿no? Eso cesó inmediatamente después de la llegada de Chávez al poder. Entonces, es un dato a tener en cuenta de cómo algo que venía siendo sistemático, regular, de pronto de la noche a la mañana deja de suceder. Y uno se pregunta, bueno, ¿será que es que ya no necesitan tomar las armas? Porque de alguna manera hay otro tipo de arreglo para proveerse de armas, ¿no? Y Andrés nos refrescaba la memoria también en lo que tiene que ver con el elemento del narcotráfico en todo en toda esta dinámica, y hemos visto cómo ahora hay diferentes actores armados que están peleándose entre ellos en territorio venezolano sin que en ningún momento se diga por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, ni el Ministerio de la Defensa, ni las autoridades que controlan el orden público, nunca los cataloguen como guerrillas, ¿no? Entonces, son elementos que llaman la atención sobre la permisividad, por decirlo menos, que está teniendo el Estado venezolano hacia estos actores.
Gracias, profesora Ligia. Incluso para ahondar en este programa, quizás pueden ir a nuestro archivo en Spreaker y pueden encontrar programas que hemos dedicado precisamente a la relación del ELN con diferentes actores de la política venezolana, particularmente con el régimen de Nicolás Maduro. El programa que hicimos hace ya casi 3 años, en el cual contamos con la participación del embajador Julio Londoño Paredes, quien en ese momento fue entrevistado por Chomin, y en el cual se habló del desarrollo de cómo este grupo ha tenido una presencia en la zona de frontera y se han presentado bastantes incidentes en esta área, en la cual, pues, hoy, lamentablemente, en la zona de Apure, Arauca, pues la situación continúa siendo bastante calamitosa. Tenemos desplazados en las dos direcciones, ya no solamente de Colombia hacia Venezuela, como fue la usanza durante mucho tiempo, sino ahora también desde el otro lado. Profesora Daniela, creo que tenemos un comentario del profesor Antonio desde Caracas. De acuerdo. El profesor Antonio nos pone como comentario lamentable, como ustedes saben. Sí, profesora Daniela, por favor.
Bueno, lo leo. Dice el profesor Antonio Delicio: el tráfico ilegal de gasolina en el sur de Anzoátegui y Monagas tiene que ver con la desviación de combustible al arco minero del Orinoco, donde operan los grupos irregulares colombianos en la extracción, perdón, y transporte de oro.
Gracias, profesora Daniela. Lamentablemente, como ustedes saben, las conexiones desde Caracas tienen una serie de dificultades. Siempre hemos tenido dificultades que sortear. El profesor Antonio nos envía su análisis siempre todas las mañanas de los lunes muy puntualmente, pero a veces la conexión se pone un poco difícil a lo largo del programa. Ya lamentablemente vamos llegando al final de este episodio que le hemos dedicado al conflicto colombiano en territorio venezolano. Iremos con Encuentro con la Migración, el espacio de la profesora Daniela, pero antes de eso me gustaría pedirles muy brevemente, de forma muy sucinta, un pequeño comentario a la mesa sobre lo que está sucediendo en la frontera y en el conflicto colombiano en territorio venezolano. Vamos con Chomin.
Bueno, un poco en relación con lo que ya se ha comentado, yo diría que lo importante es que ambos estados tengan una mayor presencia en la zona fronteriza, cada quien con las características, digamos, de sus realidades, y que pueda haber algún tipo de colaboración para abordar el tema, porque al final las víctimas de todo esto son las poblaciones civiles que viven en cada uno de esos territorios, bien sean del lado colombiano o del lado venezolano.
Del lado colombiano, pero desde México, el profesor Andrés Agudelo.
Si hay un espejo que muestra el conflicto colombiano, son sus atroces, crueles consecuencias humanitarias. Situación a la que toca ponerle alerta, porque no vale la pena repetirla, no vale la pena replicarla, y estoy de acuerdo con lo que menciona Chomin, la prioridad tiene que ser la protección de los civiles.
Desde el lado venezolano, pero desde Colombia, Alejandro Martínez Uvida. Alejandro.
Sí, bueno, esta es una situación delicadísima porque tiene que ver con una dificultad de los estados para mantener el resguardo de su frontera y para además hacer de la frontera un espacio de encuentro y de productividad entre dos países y no una zona en la cual se cobija el crimen. Y los temas que tienen que ver no solo con el narcotráfico, sino con el tráfico de armas, se han agravado desde la llegada del chavismo al poder de una manera realmente preocupante.
Desde el lado colombiano, pero desde el lado venezolano, y siempre muy preocupada por la dinámica de la movilidad humana, la profesora Ligia Bolívar.
Ya queda poco que agregar, solamente añadiría que dos cosas. Por un lado, mientras una de las dos partes en que deberían estar interesados en problemas en las amenazas de la seguridad tenga algún tipo de interés y de vinculación con uno de los actores en conflicto, va a ser muy difícil salir de esta situación. Segundo, frente a eso, por lo menos hay actores en la zona fronteriza que deberían estar en mejor capacidad para interactuar y establecer una interlocución entre ellos independientemente de las reacciones, por lo menos para empezar por alguna parte, independientemente de las reacciones de las capitales, ¿no? Me refiero a gobernadores, alcaldes de los estados y departamentos fronterizos. Es indispensable y urgente restablecer las relaciones tanto consulares como de todos estos órganos que coordinaban tradicionalmente la interacción a nivel fronterizo para poder empezar a buscar alternativas a esta situación.
En la dirección el día de hoy, desde la Universidad del Rosario, desde Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos, en los controles Nelson Duarte, los dejamos con el espacio de la profesora Daniela Monroy, Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, de la Universidad del Rosario, presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy estamos con Alejandro Arias, quien es el Community Manager y diseñador del equipo de la Bitácora Migratoria, que es el proyecto de seguimiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que implementamos desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también para todas las personas que nos están oyendo en este momento.
Bueno, y la idea de esta entrevista, de este episodio, es hablar un poco sobre el informe que hicimos en la Bitácora Migratoria para el mes de enero, que es el primero del año 2022, ya después de varios meses de haber empezado el estatuto. Entonces, teniendo en cuenta que el estatuto inició en mayo de 2021, Alejandro, ¿cómo cerró ese año el estatuto? ¿Qué tal son las cifras?
Bueno, Daniela, inicialmente me gustaría que miráramos algunas de las cifras que nos deja el 2021. Para eso, pues, vamos acá a la página de Migración Colombia. Podemos ver que con usuario y contraseña en el RUM hay 1.690.000 personas, con el RUM finalizado hay 1.804.000 personas. Ya después, si quieres, tocamos un poco más el tema de las entregas del PPT y el registro biométrico, pero desde mi balance me parece que es positivo, es bueno lo que nos deja esta finalización del 2021. Para mí es importante recordar que esto es un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano, pues, por acoger e integrar la población migrante que se ha encontrado en condiciones de vulnerabilidad. También, para mí es muy importante reconocer y mencionar la respuesta masiva y la voluntad que ha tenido la comunidad venezolana en este proceso y la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto que nos gustaría ver que en este punto, en esta etapa en que se encuentra el ETPB, pues las cifras fuesen un poco más altas para que las personas, pues, venezolanas logren acceder a derechos, a servicios y oportunidades de integración por unos años mientras adquieren una visa de residencia.
Bueno, y el gobierno del presidente Duque se había fijado la meta de entregar 1 millón de permisos por protección temporal para diciembre de 2021. ¿Eso se cumplió?
Bueno, es importante revisar algunas de las metas que se había trazado este gobierno en esta política migratoria. La cifra del 1.500.000 personas que iniciaron el estatuto evidentemente se cumplió, como lo mencionaba en la respuesta anterior, pero esta meta del millón de permisos por protección temporal es evidente que no se cumplió. Inicialmente, Migración Colombia se había trazado entregar o enrolar 800.000 personas, y después el presidente afirmó que a fin de año iban a tener 1 millón de PPTs entregados. Evidentemente no se cumple la cifra, y también recordar lo que dijo el presidente Duque, donde participó en la conmemoración del Día del Migrante, que se hizo en Chía. El presidente declaró que de aquí al 7 de agosto del presente año querían entregar 1.8 millones de tarjetas del Estatuto Temporal. Pues vamos a ver si la logran.
E iniciando este año 2022, ¿a qué elementos se les debe prestar atención en el estatuto y que pueden contribuir quizá a lograr más entregas de permisos por protección temporal?
Bueno, Daniela, dentro de lo que trabajamos en la bitácora migratoria tenemos una sección que se llama el semáforo de la bitácora. Nosotros hemos sido muy insistentes en mencionar la inasistencia que ha presentado la población migrante. Basta nomás mirar cómo esa inasistencia se presenta en el registro biométrico. Al 14 de enero teníamos una inasistencia del 34%. Entonces, a eso se le debe prestar atención. Además, pues esta población en su mayoría presenta algunos problemas de acceso a medios electrónicos o también de acceso a Internet. Desde la bitácora sugerimos que es importante ampliar estas iniciativas de comunicación, que evidentemente han estado excesivamente centradas en Internet y en redes sociales, y que también se debe incrementar la búsqueda activa de estos migrantes que por el momento no han podido incorporarse. También desde la bitácora planteamos que es necesario fortalecer los diferentes puntos visibles o las unidades móviles que estaban dispuestas a ayudar a este proceso. Un ejemplo muy evidente es el de Cali, donde habían unos puntos visibles y desaparecieron. Entonces es importante tener presente que estos puntos o estos sitios visibles pueden ayudarle a solucionar algunos problemas a la población migrante.
Y por otro lado, ¿qué está pendiente por lograr en el estatuto, precisamente también para lograr más entregas de permisos de protección temporal? ¿Qué hace falta?
Bueno, ¿qué hace falta? A pesar de que las cifras pueden llegar a ser exitosas, pienso que se requieren muchas más cosas para que esta política pues, sea verdaderamente de integración e inclusión. Me parece que hace falta un poco más de socialización con el sector privado, con los sectores de salud, de educación o de servicios bancarios. Pues si queremos una real inclusión e integración, pues estas personas deben acceder fácilmente a derechos básicos como la educación, la salud, un arriendo. Básicamente creo que a eso es lo que se le debe prestar más atención y por lo que está pendiente el ETPB. Y pues nada, cumplir la cifra del 1.800.000 ahora que se trata, que se traza, perdón, el gobierno colombiano y Migración Colombia.
Y también iniciando este año 2022, ¿qué podemos destacar como avances en el proceso del estatuto y que de hecho nosotros hemos situado como verdes en el semáforo que hacemos para hacerle seguimiento al estatuto?
Sí, me parece muy importante destacar la iniciativa que tomó Migración Colombia en priorizar a la población de niños, niñas y adolescentes. En su página web ellos tienen un botón. También pues esto aceleraría que los niños, niñas y adolescentes puedan después ingresar a educación superior. Entonces esto es muy importante. Y ahorita fue muy importante el anuncio que realizó Migración Colombia en cuanto a las entregas masivas. Por ejemplo, en este momento en la ciudad de Bogotá, desde el 24 de enero hasta el 30 de enero, dicen que se toman el Movistar Arena. Es una jornada que pues, es del ETPB, claramente, donde van a entregar masivamente permisos por protección temporal. Migración Colombia fue también muy enfática en decir que no solo va a ser en Bogotá, sino que tienen pensado hacer estas entregas masivas en las diferentes ciudades del país.
Alejandro, ya para finalizar esta entrevista, quisiera que le contaras a las personas que nos pueden estar escuchando cuáles son esos productos que estamos haciendo en la bitácora, qué es lo que pueden encontrar a la hora de consultarnos sobre el estatuto.
Bueno, Daniela, para las personas que hasta ahora nos ven, en la bitácora migratoria inicialmente nosotros hacíamos una publicación diaria de las cifras, cómo avanzaba el estatuto. Estas cifras las sacamos según lo que publica Migración Colombia en su portal web Visibles. Y también publicábamos un semáforo, es una lógica que trabajamos, donde el color rojo son las cosas que hay que prestarle atención, a las amarillas son las cosas que están pendientes, y el verde es lo que avanza, lo positivo. Eso lo hacíamos diariamente. A partir de octubre, más o menos, nuestro formato de publicación cambió y lo hacemos ahora semanal. Publicamos todos los jueves a las 5 de la tarde, más o menos. Publicamos las cifras, hacemos una serie de recomendaciones en nuestro semáforo, y eso también lo pueden encontrar en nuestro portal web www.bitacoramigratoria.co. Pueden encontrar todos nuestros informes desde el mes de junio hasta el mes de enero. Llevamos 8 informes, y también pueden encontrar en secciones las infografías, que es donde colocamos toda la base de datos de cómo va el ETPB y también nuestro semáforo.
Pues bueno, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y pues por tu aporte en el equipo de la bitácora, que es muy grande y que pues básicamente haces que todo se vea bonito en los productos que entregamos. Y pues sí, muchas gracias por este aporte y pues por estar con nosotros el día de hoy.
A ti, Daniela, muchas gracias. También muchas gracias a las personas que nos escuchan. Un último anuncio que se me pasó decirles: estén muy pendientes porque próximamente la Bitácora Migratoria va a tener su podcast, que también va a salir semanalmente.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.